Continuar. Entender. Es que mi exposición trata de abarcar muchos aspectos, motivo por el cual algunos quedan marginados. No los puedo abarcar todos. Yo sigo a grandes rasgos la trayectoria de los mitos. El tema es muy amplio. Se podría estar hablando 5 o 10 horas de él. Intento hacer una síntesis para dejar claro que la historia de la humanidad, tu historia y mi historia, porque tú y yo somos humanidad, es una historia de pecado y de gracia, de tiniebla y de luz. Y en ella ni la luz logra extirpar la tiniebla, ni la tiniebla consigue erradicar la luz. Siempre hay una alternancia. Y si llega un momento en el cual parece que eso acaba de ocurrir, es porque hay un error de apreciación, como le ocurre a Dios en el momento del diluvio. Después del diluvio, Noé pone en marcha una nueva andadura. Por supuesto que habría que distinguir si él maldijo a Cam y también maldijo a Jafet. Son aspectos muy concretos que hay que desmenuzar. Yo lo único que intenté dejar claro es que Sem recaba la bendición. Es la interpretación que el propio pueblo da a su propia historia. Me explico. Los israelitas eran semitas, lo cual daba a entender que se autoproclamaban descendientes de Sem. Para justificar su alcurnia como pueblo, elaboran ese mito en el cual Noé, tras el diluvio, otorga la bendición a Sem, ellos son semitas, y la maldición a todos los pueblos vecinos, los camitas, mientras que los jafetitas desaparecen del escenario. Es una interpretación que los israelitas dan de su propia historia. Tú y yo, si ahora lanzamos una mirada hacia atrás y nos enfrentamos a nuestra propia historia, nos sabemos invitados a darle una interpretación, porque la historia se va conformando a fuerza de eventos, de situaciones, cada una de las cuales, cada uno de los cuales, tiene su propio contexto ambiental, y esos contextos claman a gritos por una interpretación. Intenta interpretar tu historia, verás cómo al hacerlo descubres la huella de Dios, la serpiente que te incita a actuar de una forma y no de otra, y descubrirás sin ningún esfuerzo que tu propia andadura es un claroscuro con alternancias de tinieblas y de luz. Es la historia de la humanidad. Tú, date un respiro, detente en este momento, adéntrate en tu interior, no te hagas ilusiones, descubrirás tinieblas, pero también te vas a topar con la luz. Es la historia sangrante y alucinante de una humanidad en marcha, cuyo proceso se ve frenado por esa realidad dramática conocida con el nombre de pecado. Pero no hay que prorrumpir en jeremiadas ni nada por el estilo. Hay que intentar convivir con él. El pecado lo llevamos puesto. Quedará dentro de nosotros, es una forma gráfica de hablar, hasta 5 minutos después de salar el último suspiro. Con el pecado contamos siempre y no nos tiene que alarmar. cuanta más luz, menos tinieblas dentro. No te empeñes en luchar contra el pecado. Es una lucha estéril. La vas a perder. Aférrate a la luz, a la gracia, al don de Dios. Vete metiéndolo dentro. Cuanta más luz introduzcas en tu interior, menos campo quedará para que pululen las tinieblas. Esa forma es sensata, más no poder. Tú como creyentes puedes preguntar, ¿y cómo me las arreglo para meter dentro luz al llegar la plenitud de los tiempos? Ese Dios que escribe con líneas torcidas envió a su Hijo Jesús, y Él, siendo quien es en su interior, como excepción, porque Jesús, además de ser un hombre, era la encarnación del propio Dios, Él en su interior solo acumulaba un flujo de luz, jamás hizo pacto con el pecado. El Jesús que nosotros queremos imitar y sobre todo adorar y admirar es un modelo de luz, de ternura, de amor, de comprensión. Dentro no almacenaba ni un ápice de tiniebla. Es prerrogativa de Dios, pero es que Jesús también es Dios. Ahí está la clave de ese misterio, el misterio de la encarnación. Lo mandó a este mundo para que de una vez por todas a los seres humanos les mostrara el camino de ir amortiguando la fuerza de la tiniebla. Y Jesús, desde que se lanza a proclamar el mensaje, no se harta de hablar de amor, habla con discursos, habla con gestos, habla con silencios. A veces un silencio es más elocuente que el más ditirámbico discurso. Todo lo que Jesús ofrece es luminosidad, es amor, es carga positiva, y su oferta culmina en el momento en el cual ofrece su vida, para liberar al ser humano de su angustia provocada por la vivencia del pecado. Y es que el pecado angustia. Es triste tener que admitirlo, pero un porcentaje grande de los creyentes vive angustiado a causa del terrible pecado. Cuando Dios no cesa de inculcarnos que lo que hay que hacer es ilusionarse, agarrarse a la elpis, a la esperanza, y no lamentar que el mal ande suelto por el mundo. Déjale tranquilo, tú procura meter dentro cada vez mayor dosis de bien. ¿Cómo lo hago? Dios te sale en ayuda, te manda Jesús. Jesús proclama, Jesús lanza un mensaje, Jesús se enfrenta al sistema de poder, Jesús denuncia las atrocidades que comete la sociedad. Es que el ser humano parece empeñado en destruirse. No vayamos muy lejos. Ahora nos topamos con la guerra de Ucrania. No te preguntes quién tiene razón. Busca, pide a Dios que cuanto antes termine. Es que es un absurdo que el ser humano se destroce cuando Dios lo ha creado para que pueda convivir en armonía y en paz. ¿Quién tiene razón? Y yo qué sé. A través de nuestra vida, de vez en cuando, permítanme compartirles algo que llevo muy dentro, discutimos unos con otros y al marcharnos nos decimos, es que yo tengo razón. Yo reacciono diciendo, ¿para qué quieres tanta razón? ¿Y qué vas a hacer con ella? Tú vete acumulando razón. ¿Te has preguntado alguna vez qué puedes hacer con tanta razón? Tú siempre tienes razón. ¿Y con eso qué adelantas? Si lo importante es que en tu vida tengas coherencia, que no dejes que la tiniebla te acose, que intentes apostar por la primacía de la luz, eso te va infundiendo una coherencia. Razón. ¿Quién tiene razón? Ahora, con motivo de la guerra de Ucrania, no soy experto en el tema. ¿Tiene razón Putin? ¿Tiene razón la OTAN? ¿Quién tiene razón? Y yo qué sé. Si lo importante es tener la coherencia suficiente para poder convivir en paz. Dios nos lanza un cable de ayuda. Se llama Jesús, el cual habla de tolerancia, de amor, de respeto, de ayuda, de solidaridad, de no sé cuántas cosas más. Y eso lo transmite con palabras, con gestos y con silencios. Pero llega el momento en el cual se ve impulsado a transmitirlo entregando la vida. Y entrega la vida, se la entrega a Dios, el acto de redención, el acto redentor. Y así es como la interpreta Pablo de Tarso. ¿Qué es lo que entrega Jesús? La vida es lo más valioso que el ser humano ha recibido de Dios. Y no se metan con zarandajas diciendo que están dispuestos a morir por Jesús. La muerte no vale nada. Lo que vale es la vida. Entrega la vida, y la vida se entrega día a día, momento a momento, aunque llegue la fase en la cual tenga que apostar por la entrega en la cruz, como le ocurrió a Jesús de Nazaret. Entrega su vida, una vida llena de Dios, una vida divina y al propio tiempo una vida humana. La paradoja de lo sublime con lo pequeño. No te metas, no te preguntes cómo toda la grandeza de Dios puede caber en la insignificancia de un niño llamado Jesús. Son paradojas de lo divino. En lo grande cabe en lo pequeño cabe en lo grande. En la plenitud se vive de una forma totalmente plenificante. Jesús entrega su vida, pero esa vida, aunque la entregue, la muerte no la puede arrebatar. Es que Él lleva la vida de Dios, es la vida plena. La muerte a ti y a mí nos arrebata nuestras vidas, porque son chispazos. Pero la vida de Dios es la plenitud de la luz. La vida de Jesús es la plenitud de la luz. La muerte no se la puede arrebatar, no tiene fuerza. La muerte tiene poderío para arrebatar mi vida y tu vida, dentro de mí o dentro de ti. Se almacenan, para entendernos, 3-5 kilos de amor, de luz. Y la muerte, que es la fuerza de la tiniebla, puede con esos kilos de luz. Pero Jesús almacena toda la plenitud de la luz. La muerte no tiene fuerza para arrebatársela. Por eso su vida se proyecta automáticamente al más allá. Y eso recibe el nombre de resurrección. Instaura la égida de la vida nueva, de la vida plena, de la vida que ha hollado previamente el poder de la muerte, que se ha adentrado en la nueva dimensión y está con ansias de compartirla con cuantos seres humanos se dejen penetrar por su fuerza y por su luz. Llegamos a Pentecostés, tema del cual hablaremos esta tarde en la Eucaristía, y vemos cómo en la vida del resucitado se adentra en los distintos creyentes, sienten una transformación, hay un cambio, no pueden contener el júbilo, se lanzan a la calle para proclamar el gozo interior. Se ha puesto en marcha un nuevo movimiento religioso que con el paso de los años acabaría recibiendo el nombre de iglesia, dentro de la cual en estos momentos nos encontramos tú y yo. La iglesia, que es una religión estructurada, una religión para ti y para mí la mejor. Ojo, que nos han enseñado muchas veces ser nuestra religión la única verdadera y las demás falsas. Toda religión es auténtica para las personas a las que consigue ayudar. Si tú eres cristiano, intenta regirte por los módulos del cristianismo. Si tu vecino es budista, que se intente regir por los parámetros que marca el Buda. ¿Quién es mejor? No compares. A ti no te interesa sentirte mejor que los demás. Lo único que te puede gratificar es constatar que en tu interior rige un ámbito de coherencia. Sé coherente con tu religión. Para ti me imagino que será la mejor, por eso estás en ella. Pero no te compares con otras religiones. Allá los creyentes que intenten resolver con ellas sus propios problemas. Tú y yo tenemos de sobra con hacer lo propio con los nuestros desde nuestra respectiva religión. Toda religión es válida para quien pueda ayudar. Nuestra religión, para los que estamos aquí, me imagino, es la mejor. ¿Y por qué? Porque es la nuestra. Tú dirás, pero es la mejor porque Jesús es hijo de Dios. Es una convicción de fe. No intentes infundírsela a un budista. Te dice que para él Buda es el no va más allá. Déjale tranquilo. Que él sea feliz con su religión. Tú intenta hacer lo propio con la tuya. La tuya para ti es lo mejor. Si a ti te preguntan, ¿y cuáles son los mejores padres para ti? Dirás, pues los míos. ¿Y por qué? Pues son los míos. Es que los míos son más ricos, a mí que me importa. Los míos son más inteligentes, allá tú. Pero son los míos. Y para mí son los mejores. Pasa lo mismo con la religión. Y esa religión viene canalizada a través de doctrinas. Y esas doctrinas nos intentan transmitir ese flujo de vida que el resucitado brinda a partir de Pentecostés, que es cuando se pone en marcha el nuevo movimiento religioso que hoy conocemos con el nombre de iglesia o religión cristiano-católica. Esta religión, para tranquilizarnos y darnos ánimos e impulsar nuestras existencias, nos intenta concienciar que la fuerza vivencial del resucitado se nos transmite a través de los siete sacramentos. Dirás, ¿y por qué siete? Pues porque nuestra religión los estructuró así. No pudieron haber sido 22, pudieron haber sido 22. Pero nuestra religión los estructuró en un número 7. Y lo tengo que asumir. Si aceptan la religión, tienes que asumir la forma como te presentan las doctrinas. Es que a mí algunas no me convencen. Hay personas hoy, a mí me ha tocado muchas veces escucharlo, que dicen, yo soy católico, apostólico, romano, pero no creo en el infierno. Bueno, será problema suyo. Pero si tú eres católico, ten en cuenta que hay un dogma en tu religión que proclama la existencia del infierno. Si tú dices que no crees en él, yo no sé cómo te puedes mantener católico. Otra cosa es que tú no creas en ese infierno tal como te lo han presentado. Eso es otro tema. Que tú digas, yo no creo en el infierno como una olla inmensa de fuego, Pedro Botero con la horca intentando que no salga nadie. Y en ese infierno yo tampoco creo. Pero el dogma del infierno es un dogma de fe. Tú no lo rechaces. es el destino de los condenados, es un dogma fácil de asumir. Para mí es muy fácil de asumir. Lo cincelo con un ejemplo. Supongamos, es osadía, pero es un ejemplo. Supongamos que yo fuera Dios. Que yo fuera Dios. Es una osadía, ya lo sé. Y dijera, señores, mañana vamos a tener un examen sobre lo expuesto en el día de hoy. Como soy Dios, puedo tomarme la libertad de decir lo que pienso. Y continúo. Al que lo apruebe, un crucero por el Caribe, el cielo. Al que lo repruebe, 30 años en el gulag, infierno. Las reglas de juego son claras. El que suspenda al gulag de Siberia. Más claro no puede ser. Ahora, tengo que hacer un examen uno a uno. Examino al número A y lo aprueba. Tú al Caribe. Voy examinando uno a uno y lo aprueban todos. Todos van al Caribe. ¿Y qué pasa con el gulag? Se queda vacío. Deja por eso de existir. El gulag es el destino de las personas que suspendan. Pero el suspender o el aprobar depende de las respuestas que brinde cada uno de los examinados. Apliquémoslo esto a la vida. Yo creo firmemente en el infierno. Ahora, lo que yo no sé, ni creo que sepa nadie, es si está lleno, está medio gas o está totalmente vacío. Eso a mí nunca me lo han llegado a explicar. Pero tan infierno es lleno como lo sigue siendo vacío. Las doctrinas de nuestra religión hemos de aceptarlas sin rechistar. Otra cosa es asumir la forma como se nos han venido presentando. Volviendo al tema que nos interesa, nuestra religión, la católica, nos invita a aceptar que la vida que el Cristo resucitado ofrece a través de Pentecostés la hemos de asumir desglosada en los siete sacramentos. Enriquécete con ellos, te vivificas. Vamos a acercarnos poco a poco a algún sacramento en particular. Una idea es básica. Dos sacramentos no pueden tener la misma finalidad. Cada uno tiene su propio cometido. Muy bien. ¿Cuál es el cometido del bautismo? Perdonar el pecado. Entonces, ¿cuál es el contenido de la penitencia? Perdonar el pecado. Absurdo. Es inviable, es impensable suscribir que dos sacramentos puedan tener el mismo objetivo. A la penitencia lo que le incumbe es perdonar las transgresiones. Lo vamos a ver un poco más de cerca. Cuando tú te acercas a confesar, tú podrás decir lo que quieras, pero acostumbras a expresarte más o menos así. Me acuso de haber cometido tantos pecados contra no sé qué mandamiento. Eso es lo que tú le estás diciendo al confesor. Pero lo que le intentas transmitir es que has cometido no sé cuántas transgresiones. Estás hablando de pecado, te estás refiriendo a las transgresiones. Yo he hurtado 17 euros. Eso es una transgresión. Yo no he respetado a mis padres. Eso es una transgresión. Yo he abofeteado a mi hermano. Eso es una transgresión. Tú estás hablando de pecados porque te han metido el pecado hasta las junturas y los tuétanos, pero lo que quieres decir es que te arrepientes de haber cometido no sé cuántas transgresiones. Y el sacerdote, en nombre de la Iglesia, te perdona o te garantiza que Dios te brinda el perdón por esas transgresiones cometidas. Pero ojo, hay que ser coherente con las exigencias de nuestra religión. Al cometer una transgresión hay una culpa y una pena. El sacramento nos perdona de la culpa. No te sientas culpable. Libérate, espónjate, siéntete libre. Ahora, si la has hecho, la tendrás que pagar. Es decir, tú has quitado 17 euros. No basta que yo te diga, te absuelvo, los tienes que devolver. Si tú has abofeteado a tu hermano, le tienes que hacer saber de la forma que sea que te sientes en paz con él. El sacramento perdona la culpa, no te sientas culpable, pero la pena la tendrás que pagar. Es ese tema es el que ha ido coleando en el retiro anterior, que hablábamos de la reforma luterana, de cómo Lutero estaba a matar contra las indulgencias. De alguna manera nos adentrábamos en este tema. Empalmando con él, más o menos les diré lo siguiente. En los primeros siglos, la confesión era rara. Se solía dejar para el momento en el cual se sentía cercana la muerte. La persona, al confesarse, se sentía libre de la culpa. Dios le había perdonado, pero no de la pena. Y si un pecado era grave, por ejemplo, la apostasía y el homicidio, la pena que se tenía que pagar era bastante dura. Y claro, si no se pagaba en este mundo, había que hacerlo en el otro, el purgatorio. Si la haces, la pagas. Durante este mundo, esta vida, se te brinda la oportunidad de hacerlo. Procura ajustarte a esa oportunidad, te evitarás meterte no sé cuánto tiempo en el purgatorio. Y sabemos que, por ejemplo, en el siglo III, en el siglo IV, cuando una transgresión era grave, la persona perdonada después tenía que saldar su pena, pues cubriéndose la cabeza con ceniza, yendo de un sitio para otro, haciendo obras de misericordia. Era muy complicado el saldar la pena, y mejor hacerlo durante esta vida, porque aterraba pensar en las penas del purgatorio. La doctrina del purgatorio tiene su razón de ser. Yo creo firmemente en él. Lo que no sé es si está lleno o está vacío, porque a lo mejor pudiera darse que el ser humano en este mundo salde su pena. De hecho, con el correr del proceso evolutivo se han ido modificando criterios. En los primeros siglos era tremendamente duro. Incluso cuando alguien iba a morir mártir, el penitente se acercaba a él, que le firmara el libelo pacis, que llamaban, para presentarlo al obispo, y que el obispo, en virtud del martirio ofrecido por fulano de tal, liberara de la pena al penitente que iba a sincerarse con él. Era una cosa seria, tan seria, que la propia Iglesia poco a poco fue aligerando la temática, el tema de las indulgencias. Y dijo, si van a un año sabático, o un año jubilar, pues tengan en cuenta que 100 días de ir con la cabeza en cenizas, pues quedará saldado. Era una compensación de la pena. Y eso estaba muy bien. A la comunidad le tranquilizaba. Lo que pasa es que en tiempos de Lutero se había llegado a una aberración. Se iba a Roma, o de Roma mandaban legados, y vendían unos rollitos de papel con 100 días de perdón o 100 años de perdón a cambio de no sé cuántas monedas. Eso a Lutero le traía por mal traer, igual que me trae a mí. Eso me parece un absurdo. Eso parece que es reírse de los creyentes. En tiempos de Lutero, el dominico Juan Tetzel, que era una bellísima persona, unos años después murió de tristeza, y Lutero le envió una carta fraternal, diciéndole, yo sé que tú obraste con buena voluntad, no tengo nada que inculparte. Pero cuando Juan Tetzel se presentó por el territorio donde vivía Lutero, que era la Sajonia, comenzó a predicar las indulgencias, y la gente, como estaba atormentada por dentro, vivía con angustia. Es que es terrible eso, no hay derecho, no es echar culpa a nadie, es buscar soluciones. No hay derecho que un colectivo considerable de creyentes viva suscrito a la angustia. En tiempos de Lutero, el creyente de a pie vivía atormentado por el miedo de que si no saldaba sus deudas en este mundo, tenía que afrontar no sé cuántos años de purgatorio. Y si no se conseguía confesar de la forma adecuada, tendría el riesgo de aterrizar en el infierno. Y vivían las personas acongojadas. De vez en cuando, desde Roma, desde el papado, se mandaba un legado a una determinada región con la encomienda de vender indulgencias. Eso es lo que a Lutero le indignó. Juan Tetzel, que era un gran vocinglero, se le daba muy bien hablar, entusiasmaba a la gente, la cual estaba a su vez atemorizada. Iban en tropel a comprar rollitos de papel para liberarse de 100 años, para liberarse de 20 años. Es decir, a más euros, más años de perdón. Lutero se rebeló contra eso, diciendo, es una auténtica farsa. Y hoy, siglo XXI, tú y yo, a Lutero, en este tema, le damos completamente la razón. En otros se la negamos, pero en esto estamos totalmente de acuerdo con él. ¿Cómo pensar que las cosas de arriba puedan funcionar así? En la penitencia, lo que les decía, se perdona la culpa de las transgresiones. Yo he cometido una transgresión y me siento culpable. Voy a confesarme y el sacramento me libera de la culpa. Lo que he hecho lo tendré que penar. Es el tema que viene siempre detrás. Pero el sacramento de la penitencia está relacionado con el mundo de las transgresiones. ¿Qué sacramento afronta el pecado? El bautismo. El bautismo. Eso siempre lo hemos oído así. En el momento en el cual se administra el bautismo, la persona se queda libre de pecado. Es decir, de la tiniebla pasa la luz. Eso lo aplicas a los niños y hasta parece que puede funcionar. Pero si se trata de un adulto, analízalo. Dios te ha puesto la razón para que la emplees. Y verás que al día siguiente, tras bautizarse, su envidia, su egoísmo, sigue pululando dentro de él. Ha pasado de la tiniebla a la luz. Eso es lo que normalmente hemos entendido. Y en realidad es así. Lo que ocurre es que el bautismo no necesariamente debe entenderse como acostumbramos a hacerlo. Tú adéntrate en la carta de Pablo, en la que dirige a los Gálatas. Si te detienes en su lectura, te sorprenderá que él a su comunidad de neófitos le diga: bautizarse es encaminarse hacia Cristo, es estar en camino, es estar en movimiento. Eso contradice de forma drástica una convicción muy enraizada dentro de nosotros, que es totalmente falsa. La pongo en limpio a través de un símil. Una mamá acaba de dar a luz a un niño y por si acaso a los 8 días lo lleva a bautizar. La mamá, ni que decir que tiene, es muy católica y la lleva a bautizar. En la iglesia el sacerdote pronuncia no sé qué fórmulas, le impone las manos, le derrama unos granitos de sal, le administra el sacramento del bautismo. Y la mamá queda muy complacida. Tiene motivos para estar así. Lo que les quiero exponer como símil es lo siguiente. Supongamos que cuando lleva al niño a bautizarse, al entrar por la puerta del templo, del tejado se desprende una teja. Y sin que nadie se percate, cae sobre la cabeza del niño. Queda muerto en el acto. Tragedia más no poder. Ahora, imaginémonos que al niño se le bautiza y lo que les acabo de compartir ocurre al salir ya de la iglesia. La mamá siente un disgusto enorme, pero se tranquiliza, diciendo: menos mal que la teja cayó al salir y no cayó al entrar, porque de haber caído antes de introducirnos en el templo, mi hijo no se hubiera liberado del pecado. Como cayó al salir, al menos respiro a pulmón pleno. Eres tan ingenuo como para pensar que el destino de un recién nacido depende de que la teja caiga 10 minutos antes o 10 minutos después. No pagues tributos a la ingenuidad. Las cosas no pueden así. Entonces, el bautismo no libera del pecado. Claro que sí, pero con una salvedad. El pecado es algo que vamos arrastrando día a día a través de la vida. Es algo que no se fragua en un momento, que se va expandiendo a lo largo y ancho de la existencia. Pues exactamente igual tiene que acontecer con su antídoto, que es el bautismo. en el momento en el cual el sacerdote profiere la fórmula, se pone en marcha un proceso de liberación, de ahuyentación del pecado, que se va prolongando a lo largo de la vida. Si en un momento determinado alguien se identificara plenamente con Cristo, en ese momento estaría plenamente bautizado, pero mientras no ocurra así, se seguirá bautizando. Lo dice Pablo, bautizarse es encaminarse hacia Cristo. El bautismo se activa día a día, momento a momento. Por eso de vez en cuando hay que renovar el compromiso bautismal. Es una realidad dinámica que se pone en movimiento en un momento determinado y no cesa de actuar a lo largo y a lo ancho de toda la existencia. Por eso no te sorprenda que por muy bautizado que estés, sigas descubriendo en tu interior atisbos de tinieblas. El bautismo te marca el camino que te conduce hacia la luz. La luz plena irradia de Cristo. Si en algún momento llegaras a identificarte con Él, estarías totalmente bautizado. Pero ha llegado el momento de esa plenitud. Me imagino que la respuesta es no. Estás en camino. Mientras camines a lo largo de tu vida, te seguirás bautizando. Bautizarse es comprometerse con el Cristo. Verán, hay personas que dicen, es una forma de hablar. Yo he intentado, pues, acercarme a Cristo, pero me voy a dar un año sabático. Me voy a dedicar a no hacer nada. Muy bien. Pues en este año sabático el bautismo deja de actuar. Problema tuyo. Reactivas tu dinámica, el bautismo actúa de nuevo. No es algo que se reciba en un momento, en un pispás. En ese pispás o en ese momento se pone en marcha un proceso que se prolonga en el resto de la vida, a menos que alguien llegue antes a una identificación plena con Cristo, que es bautizar, encaminarse hacia Cristo, estar en marcha. En la infancia se pone en práctica esta dinámica. Y el niño, pues, se introduce en un ámbito de luz, pero ese ámbito lo tiene que ir afianzando a lo largo de su vida. No vayas a pensar que por el simple hecho de haber recibido el bautismo, cuando en el niño despierta el uso de la razón, vaya a tener menos raíces de codicia, de egoísmo, de no sé cuántas cosas más. Las tendrá igual. Lo que tiene es una fuerza especial, la llamamos gracia, la llamamos luz, que arrancando del bautismo le facilita la posibilidad de liberarse de las redes de lo negativo, y así va configurando una existencia más armónica, más conforme con el proyecto de Dios. El pecado es algo que llevamos dentro. No hay que lanzarse al alarmismo, no hay que ponerse un sayo para hacer penitencia. Hay que aceptar convivir con él. Convive con la limitación, convive con la envidia. O sea, yo creo que en este momento, aunque yo me analice, no descubro que tenga envidia, pero sé que la envidia está dentro de mí. Y si me descuido, en un pispás sale fuera con brío y me induce a cometer no sé qué transgresión. Voy a vivir yo alarmado, inquieto, preocupado por el hecho de constatar y saber que almaceno la envidia dentro, que esté ahí, que no me moleste, que esté lo más aletargada posible, que no coja pujanza, porque ya a mí la envidia, si no me induce a cometer transgresiones que lastimen a los demás, no me hace daño, puedo convivir con ella, me encantaría, y a quién no. De repente, poderla sacar fuera y decir, ya me he quedado sin nada. Pero es que las cosas no funcionan así. Quien habla de envidia habla de egoísmo, de soberbia, de rencor, de resentimiento. ¿Quién puede garantizar que todo eso no lo tiene dentro? ¿Vivir traumatizados? Absurdo. ¿Vivir agarrándose a la elpis, a la esperanza del mito de Pandora, sabiendo que Dios nos ha brindado la ayuda de su Hijo llamado Jesús, cuya fuerza resurreccionista a partir de Pentecostés no cesa de ofertarse a cuantos decidimos ejercer de creyentes? Y con la ayuda del resucitado, nuestra convivencia con el pecado, en vez de ser causa de alarmismo, genera tranquilidad, no para solazarnos con él, sino para saber que jugando limpio con Dios, cuanta más luz metamos dentro, menos fuerza nuestras tinieblas llegarán a tener. Y si tú y yo conseguimos que nuestra interioridad esté jalonada por un 90% de luz, solamente nos quedará un 10% de tinieblas. Viviremos muy a gusto. No es lo mismo el caso inverso. Dirás, pero es que a mí me encantaría que solamente me inundara la luz. A mí también. Pero no pierdas de vista la fuerza del mito. El bien jamás extermina al mal. El mal jamás extermina al bien. No hay un solo ser humano en cuyo interior se almacene solo tiniebla, como tampoco lo hay que en su interior solo se almacene luz. Es una lucha apasionante, sugestiva, aferrándose a la elpis, a la esperanza, pugnar día a día para que el flujo de la luz vaya tomando más fuerza en la interioridad de la persona. A mayor luz, menos tiniebla. Eso es una compensación. Si con la ayuda del Cristo resucitado, ella nunca nos va a faltar. Tú y yo, que hace 7 años, por decir algo, teníamos un 37 de luz y un 63 de tiniebla. Ahora, con la ayuda del Cristo resucitado, logramos tener un 70% de luz y un 30% de tiniebla. Ha sido grande la conquista a nivel de interioridad. Celébrala, no lamentes ese 30% que te queda almacenado en tu interior. Más bien, celebra el logro y agradéceselo a Dios, que a través del Cristo resucitado te brinda la oportunidad de acrecentar día a día el imperio de la luz en lo más profundo de tu alma. Al pecado no hay que temerle, al pecado no hay que amarle, con el pecado hay que convivir. Lo que realmente debe apasionar es el esfuerzo por intensificar el flujo de la luz, sabiendo que a mayor raudal de luz, menos cantidad de tinieblas nos quedarán. Ya lo dice el refrán chino: más que dar gritos contra las tinieblas, compensa encender una cerilla. Hay tinieblas, no te pongas a gritar contra ellas, que sacas el limpio. Enciende una cerilla, hay un poco de luz. Cuanto más aumente la luz, más menguarán las tinieblas. Es un planteamiento, desde mi punto de vista, sensato, coherente, que al ser humano le libera por dentro. Como les decía en su momento, a ti y a mí lo que nos importa no es tener razón en cuanto hacemos o decimos. Lo que realmente nos interesa es tener coherencia, y esa coherencia se va consolidando conforme la luz aumenta y las tinieblas no cesan de disminuir. Es una doctrina que si la ponen en pie, verán que por dentro les complace grandemente. Y con eso hemos llegado al fin.